¿Dirías que te encuentras constantemente agobiado o agobiada por las exigencias de la vida diaria? ¿Sientes que cada aspecto de tu vida se ha convertido en una fuente de tensión? Si dijiste que sí, no me sorprende, porque vivimos en un mundo donde el estrés parece ser, como dicen, el pan de cada día. Ya sea en el trabajo, en la escuela, la casa o incluso durante las vacaciones. Pareciera ser que siempre hay algo que nos preocupa o nos pone muy, muy tensos. Pero, ¿realmente sabemos qué es el estrés y cómo puede afectar nuestro bienestar? Bueno, de eso vamos a hablar en este episodio, del manejo del estrés en la vida diaria. Así que vamos a tomar esto con calma, pero sin decir más, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este mi podcast en la voz de Mario Guerra. El estrés, en su forma más simple, pudiéramos decir que es la respuesta del cuerpo a cualquier demanda o amenaza. Y cuando nos sentimos ciertamente amenazados, nuestro cuerpo responde con una serie de reacciones físicas y mentales, comúnmente conocidas como la respuesta de lucha o huida, o el famoso flight or fight en inglés. Y estas reacciones físicas y mentales pueden incluir el aumento de la frecuencia cardíaca, la tensión muscular y tener una mente constantemente alerta, como si siempre estuviera bajo ataque, digámoslo así. Pero el estrés no llega de la nada, no llega del viento, sino puede llegar partiendo de una preocupación, que la preocupación es una especie de reacción cognitiva a una situación percibida como amenazante e implica pensamientos negativos o anticipatorios sobre el futuro. Es decir, yo estoy preocupado, estoy pensando en todas las cosas que tengo que resolver, estoy pensando en las cosas que quizá pudieran salir mal, y si se acumulan muchos de estos pensamientos, muchas de estas preocupaciones que no terminan por resolverse, porque no es posible o no me corresponde a mí o no depende de mí que suceda, o no estoy poniendo exactamente manos a la obra, o estoy permitiendo que una gran cantidad de preocupaciones se acumulen, al menos más allá de lo que tengo capacidad para hacerme cargo en el tiempo que tengo para eso, va a contribuir a la formación del estrés. Pero pensémoslo así, ¿por qué alguien en su sano juicio, como dicen, se permitiría adquirir responsabilidades, se permitiría echarse a cuestas más cosas de las que puede resolver? Claramente muchas personas me dirán, no, bueno, Mario, es que pues son mis hijos, pues es mi trabajo, ni modo que lo deje. No, yo no digo eso. Lo que digo es que hay muchas otras cosas que además de tus hijos y tu trabajo, pues se han venido acumulando porque a lo mejor te cuesta mucho trabajo decir que no. O a lo mejor sientes que no pasa nada y por eso te la pasas diciendo que sí. Pero miren, este no es un invento de nosotros, sino tiene que ver con algo que se llama la cultura del hustle, que, digámoslo así, es un fenómeno de la sociedad moderna que promueve la idea de que hay que estar siempre ocupados, que debemos trabajar sin cesar y esforzarnos al máximo. Son estas frases que nos han vendido o nos hemos comprado cuando alguien dice, no, descansar, ya descansaré cuando, cuando me muera, ¿no es cierto? Y yo digo, ¿y cómo saben las personas que cuando uno se muere descansa? Digo, a menos que tengan un conocimiento del más allá, pues entonces que muestren la evidencia, ¿no? O a veces te dicen, es que no tienes que dar el 100, tienes que dar el 200% si es que quieres tener éxito en la vida. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo doy el 200 si el 100 es el tope? Y además, cuando uno está haciendo algo, pues uno está dando lo más que puede y a lo mejor puede dar un poquito extra en cierto momento, ¿no? Como un corredor quizá a punto de llegar a la meta, pues a lo mejor sabiendo que va a llegar y que va a ganar, da ese pequeño extra, pero difícilmente le pediríamos que gane la carrera cuando va a medio camino. Pero además, ese supuesto corredor de mi ejemplo sabe que dando ese extra probablemente gane, pero también sabe que lo puede dar porque después de cruzar la meta va a descansar. No tiene que seguir corriendo y difícilmente pensaríamos que aún en un triatlón o en un Ironman o Ironwoman por ahí, más allá de que sí van una prueba tras otra, pues una vez que acaba la prueba, pensemos del triatlón, no le dicen al competidor o a la competidora, oye, ¿qué crees que tienes otros 3 más en la próxima hora y en el próximo día hay otros 10 más? Y uno dice, no, espérame, ¿me tengo que recuperar? Si hasta los que escalan la cima del Everest tampoco lo hacen todos los días, ni todas las semanas, ni todos los meses. Es por eso que uno puede dar, en algunas ocasiones, un extra, porque sabes que si lo das, después vas a poder tomar un descanso, porque nadie corre 3 maratones en un día. Entonces, como dije, la cultura del hustle es la que promueve esta idea de que tenemos que luchar duramente, que no hay tiempo para descansar y que siempre hay que estar a tope para poder ser personas valiosas, para poder ser ganadores, como dicen por ahí, o, como últimamente se vende la idea, ser unos guerreros. Bueno, yo creo que hasta los guerreros se sentaban a tomar una cervecita o un café de vez en cuando, ¿no? Y yo entiendo que el trabajo duro, que la dedicación son valiosos, por supuesto, para lograr cosas. Pero el problema es que esta cultura del hustle puede normalizar, glorificar y perpetuar el estrés crónico. Y que si nos dejamos llevar por ella, si nos dejamos arrastrar por esta idea de que tenemos que darlo todo y que no hay tiempo para descansar, eso puede tener graves repercusiones para nuestra salud física y mental. Por ejemplo, puede llevarnos a sentir que siempre debemos estar haciendo algo más, lo cual nos puede llevar a largas horas de trabajo, a largas horas de agotamiento y un desequilibrio entre lo que hay que hacer y la vida personal. En casa, la cultura del hostel puede hacer que nos sintamos culpables por tomar tiempo para relajarnos o por estar disfrutando de actividades de ocio. Y ya ven cómo es luego la gente que vamos a imaginar que te marcan por teléfono un día y te preguntan, oye, ¿y qué estás haciendo? Y tú dices, nada, pues estoy descansando. Luego viene el comentario, ay, ¿quién como tú? Seguramente vives de tus rentas. ¿Y te imaginas si estuvieras trabajando ahorita todo lo que harías y producirías? Porque, pues sí, surge una dosis de envidia de aquellas personas que no se dan el tiempo para descansar, que de inmediato critican a aquellas que sí tienen la cabeza suficientemente en su lugar como para decir, ¿sabes qué? No, yo también necesito descansar, yo también necesito reponerme. Y como dije antes, hay personas que hasta en las vacaciones se sienten estresadas. ¿Por qué? Bueno, porque están como presionadas para aprovechar al máximo el tiempo libre. Entonces van a la playa, pero ya tienen pensado hacer snorkel, pero tienen pensado hacer algo de kayak, pero tienen pensado subirse al parapente, a la banana, a la pesca, al asoleadero, a la palapa, a descansar, a leer un libro, a cuidar a los niños. En fin, las vacaciones también se pueden volver algo estresante cuando te sientes tan presionado o presionada para aprovechar hasta lo último del tiempo. Luego, porque hay muchas personas que regresan de vacaciones y dices, ay no, yo necesito vacaciones de las vacaciones. Pues sí, porque en esas vacaciones realmente lo único que hiciste fue cambiar el tipo de estrés, es decir, un estrés doméstico, un estrés laboral o un estrés académico, hacia un estrés de aparente relajación, pero se volvió en una especie de obligación para divertirse y, como dije, aprovechar a tope toda la experiencia. ¿Y saben luego qué pasa con esto del estrés? Que como muchas personas dicen que no lo sienten, que yo más bien diría que están tan acostumbradas al estrés que ya pasa desapercibido, pues puede generar efectos muy dañinos sin que nos demos cuenta, al menos de inmediato. Y probablemente alguien me diga, oye Mario, no seas así, ya te estás poniendo como estas personas que no aguantan nada, que ya son personas que ya no quieren trabajar, que no quieren esforzarse. No sé a qué personas se puede alguien referir así. Alguien achaca a algunas generaciones que son así de poco entusiasmo. Pero la realidad es que yo no sé si haber vivido o crecido en esta cultura del hustle sea la mejor idea. Digo, tal vez para un sistema de consumo, pues igual y sí, porque mientras más trabajas, a lo mejor más tienes y más consumes. Pero no lo sé desde el punto de vista de la salud física y mental. ¿Por qué? Porque un estrés constante puede agotar nuestras reservas físicas, que no son eternas, pero también nuestras reservas emocionales, por así decirlo. Y eso nos va a llevar a una serie de problemas de salud como dolores de cabeza, problemas del sueño, enfermedades cardiovasculares, alteraciones del sistema inmunológico y también el estrés, sobre todo el estrés crónico, el que se mantiene a lo largo del tiempo, que no se acaba por resolver, puede contribuir a problemas de salud mental como ansiedad, depresión o algo más cotidiano, como estar de malas todo el tiempo, como estar hiperreactivo o hiperreactiva, como dicen por ahí, de mírame y no me toques, o a veces ya francamente con ganas de arrancar los pelos de la cabeza y decir ya, por favor, todo mundo quiere un pedazo de mí, déjenme en paz. Y esto de lo que estoy hablando, pues por supuesto que va más allá de los efectos físicos y emocionales. Tener estos exabruptos o estos cambios de humor o esta inestabilidad emocional puede afectar todos los aspectos de nuestra vida. En el trabajo puede llevar al agotamiento y reducir claramente el rendimiento, pues con los efectos que eso pueda tener. En la casa va a afectar seriamente nuestras relaciones y nos puede robar la alegría. Y las cosas que antes disfrutábamos, pues ahora ya ni siquiera queremos ni verlas. Ahora, con todo esto, pues uno pensaría que lo que hay que hacer es extirparse el estrés para vivir una vida muy relajada. No tanto es así. La verdad es que todos vamos a tener una dosis de estrés en la vida. La cuestión es no tener un estrés que vaya más allá de nuestras capacidades o no tener un estrés tan alto o tan constante que se vuelva crónico. Que eso es lo que realmente afecta grandemente la salud. Así que podríamos decir que aprender a manejar el estrés puede traer numerosos beneficios. Puede mejorar nuestra salud física y mental, aumentar la productividad, nos vuelve más creativos porque estamos más relajados, mejora nuestras relaciones porque ya no estamos explosivos, y en general, estar con el estrés a raya, digámoslo así, aumenta nuestra satisfacción con la vida cotidiana, por supuesto. Entonces yo creo que todos en algún momento, de alguna manera, tendríamos que hacer una pequeña pausa en nuestras agitadas y arrebatadas actividades de un día ordinario para poder encontrar la manera de regular aquello que produce el estrés. Por ejemplo, en el trabajo, aprender a identificar las señales de estrés en nuestro cuerpo y a tomar medidas para relajarnos pasa por practicar quizá la respiración profunda o tomar un breve descanso. Y eso ya puede ayudarnos a prevenir el agotamiento, el famoso síndrome del burnout, este síndrome que habla de estar agotados o quemados por un desgaste excesivo en el trabajo. Y evitarlo es importante porque también mantiene nuestro rendimiento y nuestro bienestar. Y en la casa, si podemos aprender a reconocer cuando nos sentimos abrumados y a buscar formas de reducir el estrés, pues eso quizá pase por delegar tareas, por tomar tiempo para cuidar de nosotros mismos, y eso va a redundar en la mejora en nuestras relaciones con nuestros seres queridos y disfrutar más, ahora sí, disfrutar más y de manera placentera las actividades de ocio. Y no que estés por ahí viendo tu serie favorita mientras estás pensando todo lo que tienes que hacer y cuando estás haciendo lo que tienes que hacer, estás pensando que te gustaría estar viendo tu serie favorita. Es decir, estás siempre en otra parte y por eso no lo puedes disfrutar, porque la mente estresada se acelera, como dicen, a 1,000 por hora y te obliga a ir a ti a 1,000 por hora. Pero bueno, a todo esto, ¿hay algo que podamos hacer en la vida cotidiana, en la práctica, para poder ayudarnos a reducir este estrés? Sí, por supuesto, aunque debo decir que cuando el estrés ya llega a niveles muy elevados, lo que más ayudaría sería buscar ayuda terapéutica de cualquier tipo. Sin embargo, para no llegar a eso, vamos a ver algunos 4 elementos que nos pueden ayudar a gestionar nuestro estrés de manera un poco más efectiva. Número 1. Identificar las fuentes de estrés. El primer paso para manejar el estrés es identificar qué lo está causando. ¿Es el trabajo? ¿Son las tareas domésticas? ¿Son las responsabilidades familiares? ¿Es algún problema temporal que va a acabar por solucionarse en el corto plazo? A veces no lo tenemos claro, ¿no es cierto? Entonces, ¿sabes qué podría ayudar? Hacer una especie de diario de estrés para ayudarte a identificar precisamente de dónde viene. El objetivo de esto es poder llevar un registro de tus experiencias de estrés para que puedas observar patrones, identificar desencadenantes y trabajar en estrategias para gestionar o eliminar precisamente esos desencadenantes, esos que producen el estrés. ¿Cómo puedes llevarlo? Bueno, elige un formato. Puedes utilizar una libreta tradicional, un archivo en la computadora o incluso una aplicación en tu teléfono móvil. Lo que sea más cómodo y fácil de mantener, ahí lo puedes hacer. Ahora sí, registra las situaciones de estrés. Cada vez que te sientas estresado o estresada, anota la situación. Intenta incluir detalles como fecha, hora, lugar y las personas que estuvieron involucradas. ¿Qué estabas haciendo? ¿Hubo algo específico que provocó tu estrés? Y en esas anotaciones, describe tus sentimientos y reacciones. Anota cómo te sentías física y emocionalmente durante y después de la situación. ¿Tu corazón latía más rápido? ¿Estabas irritable o con ansiedad? ¿Tu estómago estaba revuelto? ¿Te costó concentrarte después? Anotar todo eso te va a permitir identificar las señales para que cuando aparezcan, rápidamente identifiques que ya estás entrando en una situación de estrés. Y ya de pasada que estamos anotando, anota también tus acciones. ¿Cómo respondiste a la situación? ¿Hubo algo que hiciste que empeoró o alivió tu estrés? Y con esto te vas a dar cuenta que las acciones que tomas pueden serte de ayuda, pero a veces las acciones que tomamos terminan por empeorar. Y finalmente, en estas anotaciones, con el tiempo, empieza a buscar patrones. ¿Hay ciertas situaciones, personas o momentos del día que parecen desencadenar más el estrés para ti? ¿Hay cosas que tiendes a hacer que empeoran tu estrés? ¿Hay algo que ayuda a calmarte? Este ejercicio me parece valioso porque te ayuda a identificar, como dije, tus desencadenantes de estrés y tus reacciones. Y entonces puedes comenzar a trabajar en estrategias para mejorar tu manejo de estas situaciones. A lo mejor descubres que necesitas practicar técnicas de relajación, cambiar tu entorno de trabajo, modificar algo de tus horarios, o qué tal aprender a establecer límites. Entonces, piénsalo, un diario de estrés puede ser una herramienta poderosa en tu camino hacia una vida menos estresante. Que esto me lleva a la segunda estrategia, que puede ser la más sencilla, pero ¿qué creen? A veces es la más difícil de llevar a la práctica. Se llama establecer límites. Ya en algún momento hice, si no me equivoco, una trilogía de episodios que hablaban de los límites y la puedes buscar aquí, donde encontraste este episodio del podcast. Establecer límites, especialmente para el estrés, pasa por decir que no. Decir que no puede ser un gran paso hacia la reducción del estrés. ¿Por qué decir que no? Pues porque no tienes que hacerlo todo, porque siempre puedes priorizar tus tareas, siempre puedes aprender a delegar, por ejemplo. Pero claro, no soy ciego al hecho de que el acto de decir no puede ser un desafío para muchas personas. Pero es una palabra tan corta, ¿por qué no la pronunciamos y ya? Es decir, no, no te puedo ayudar con esto. No, ahorita no quiero hacer aquello. No, porque ahorita estoy cansado y voy a descansar. Parece fácil, ¿no? Pero como dije, en la práctica puede ser todo un reto. ¿Por qué? Pues mira, esto se debe a una variedad de factores. Pueden ser los roles sociales que sentimos que tenemos, la crianza a lo que nos enseñaron, el miedo al rechazo, la necesidad de ser aceptados, la necesidad de ser amados, en fin, una gran cantidad de factores que pueden verse agravados en ciertas culturas o familias donde se valora mucho la cortesía, el sacrificio personal o el mantener las apariencias para sostener una supuesta armonía. Y en esto de decir que no, una dificultad común es la asociación de la culpa. Y esto puede surgir de la idea de que uno está defraudando a alguien, que no está cumpliendo con las expectativas o que al decir que no, se está creando un conflicto. Y esto se puede intensificar si se percibe que la otra persona está en necesidad o si la petición pudiera parecer razonable a primera vista, con el famoso de «Ándale, ¿qué te cuesta? Ya ves cómo eres, ves cómo no me quieres ayudar, si no te estoy pidiendo mucho, nada más te digo que me acompañes a tal lugar, a tal hora, cuando tú tienes que hacer otras cosas». Entonces parecería que como es muy fácil, pues ¿cómo le voy a decir que no? Uno mismo dice, ay, si no me cuesta nada. No, sí te cuesta. Te cuestan horas de descanso, te cuestan el posponer otras actividades, te cuesta el estresarte o el agotarte. Claro que te cuesta. Pensemos en un ejemplo más concreto. Una persona a la cual vamos a llamar Juan, que es un padre que trabaja a tiempo completo y además se encarga de tareas domésticas. Vamos a pensar que su amigo Miguel le pide ayuda para mudarse el próximo fin de semana. Aunque Juan está exhausto y ha estado esperando tener algún tiempo libre para sí mismo, siente una inmensa culpa por la idea de decirle que no a Miguel. En su mente, es su deber como amigo ayudar, aunque eso signifique sacrificar su propio bienestar. Y muchos de nosotros hemos estado en situaciones similares, ¿no es cierto? Pero el problema con esta mentalidad es que puede llevar a un agotamiento emocional y físico muy severo. A la larga, se puede empezar a sentir resentimiento hacia las personas a las que se le está diciendo que sí todo el tiempo. Es decir, que Juan, si Miguel sigue insistiendo, pero si Juan no pone límites, porque Miguel cómo va a adivinar lo que tiene que hacer Juan, bueno, en ese caso, Juan va a empezar a sentir algún resentimiento hacia Miguel. En esto de los límites, a mí me parece crucial recordar que establecer límites saludables es una parte vital del cuidado personal. Decir no, no te hace ser egoísta o mal amigo. De hecho, cuando te cuidas a ti mismo o a ti misma, y cuando cuidas tus necesidades, puedes interactuar con los demás de una manera más auténtica y satisfactoria. Practicar el decir no puede comenzar con pequeños pasos, como posponer una decisión, decirle a alguien, mira, déjame pensarlo, como ofrecer una alternativa, decirle, por ejemplo, a Miguel, mira, no puedo hacerlo este fin de semana, pero podría quizá la siguiente, o simplemente ser honesto u honesta acerca de tus necesidades. Mira, estoy realmente agotado o agotada y necesito descansar este fin de semana. Y recuerda aquí, no es tu responsabilidad hacer feliz a todo el mundo a costa de tu propio bienestar. Y aunque la culpa puede surgir, es importante recordar que estás tomando decisiones que son las mejores para tu salud física, tu salud mental, emocional y tu felicidad a largo plazo. Que por cierto, esto me lleva ahora al tercer elemento. Cuida de tu salud física. Porque ya dijimos que el estrés, pues, produce una sensación corporal y alteraciones físicas y mentales, pero el cuerpo tiene requerimientos. Entonces, si además de todo lo que tienes que hacer, vamos a decirlo así, además de que no te gusta decir que no, no comes bien, no duermes lo suficiente, no haces ejercicio regularmente, pues tu cuerpo, ¿qué crees? Que va a estar, como dicen comúnmente, con la reserva de combustible y no te va a llevar muy lejos. Mantener tu cuerpo cuidado, mantener tus necesidades razonablemente satisfechas, las más básicas, por supuesto, puede ayudarte a tener un mejor manejo del estrés. Y aquí no te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Tú perfectamente sabes, como dicen, de qué pie cojeas y qué aspectos de tu salud física estás descuidando, ¿no es cierto? Y cuarto y último elemento, busca apoyo social. No tienes por qué enfrentarte al estrés en soledad. Puedes buscar hablar con un amigo de confianza, buscar el apoyo de algún familiar o incluso buscar algún tipo de ayuda profesional, ya sea individual o colectiva, para aprender herramientas y estrategias puntuales que te puedan ayudar al manejo del estrés y a veces hasta de la ansiedad. El estrés es una parte inevitable de la vida, pero eso no significa que no puedas aprender a manejarlo. Recuerda, no se trata de eliminar todo el estrés, sino de aprender a regularlo y mantenerlo en un nivel que te permita vivir una vida equilibrada y satisfactoria. Así que, para evitar que te sientas abrumado o abrumada, tómate un respiro, da un paso atrás y toma el control de tu vida. Porque al final del día, no es el estrés lo que nos define, sino cómo elegimos manejarlo. ¿Qué eliges tú? En este mundo acelerado en el que vivimos, el estrés puede parecer un compañero constante, pero en lugar de dejar que nos controle, podemos aprender a tomar las riendas. La gestión efectiva del estrés no se trata de eliminar todas las dificultades de la vida, porque eso no es posible, sino de encontrar maneras de navegar a través de ellas, mantener nuestro equilibrio y recordar cuidar de nosotros mismos en el proceso. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de resistir, de aprender y de crecer frente a la adversidad, eso es cierto. Pero piénsalo, a veces decir que no a los demás significa decir que sí a nosotros mismos. Cuando reconocemos que nuestras necesidades y nuestro bienestar son importantes, cuando tomamos el tiempo para descansar y recargar energías, podemos enfrentar los desafíos con mayor claridad y mayor propósito. Y recuérdalo, no estás solo o sola en este viaje. Todos experimentamos estrés y todos luchamos en momentos diferentes. No hay nada de malo en buscar apoyo o en pedir ayuda cuando sientes que la necesitas. Al fin y al cabo, somos seres humanos, no máquinas. Es perfectamente normal sentirse abrumado, pero también es muy normal y deseable tomarse un respiro. Entonces, ¿qué pequeño paso puedes dar hoy para tomar el control de tu estrés? Tal vez sea decir que no a una petición, tomar un descanso de 5 minutos para respirar profundamente, o escribir ese diario que te va a ayudar a identificar tus disparadores. Cada pequeño paso cuenta. Cada pequeño paso es una victoria. Así que mientras avanzamos en este viaje, te invito a recordar, el estrés es una parte de la vida, pero no tiene que ser toda tu vida. ¿Nos escuchamos en el próximo episodio? Aquí, en la voz de Mario Guerra. Hasta pronto.